Este tipo de normas lo que está castigando es la conducta sexual de la mujer. En violación, o bien limitan a 12 o bien no limitan. ¿Pero por qué? Porque tiene carácter de víctima y no otorgó consentimiento. En cambio, cuando otorga consentimiento, no le permiten esta norma, por ejemplo, abortar en ningún tiempo. Entonces, está referida a la conducta sexual de la mujer, lo que a mi juicio también la hace inconstitucional.
Así las cosas.
Ocho de la mañana con 16 minutos. ¿Qué ocurrió el día de ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, la Suprema Corte se encamina a despenalizar la práctica del aborto voluntario en México, por lo menos en la etapa inicial del embarazo. 8 ministros de la Corte se pronunciaron ayer por invalidar el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que sanciona con 1 a 3 años de prisión a la mujer que interrumpe voluntariamente su embarazo. Se escucharon argumentos por parte de Luis María Aguilar, de Yasmín Esquivel, Arturo Saldívar, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara, Javier Lainez, Alfredo Gutiérrez, también una ponencia muy interesante y lúcida de la ministra Norma Lucía Piña. Hoy queda Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge María Pardo y José Fernando Franco en la Suprema Corte, pero para que nos lo traduzcan, para que nos diga la trascendencia, justamente lo que se habló ayer en la Suprema Corte, está la maestra Rebeca Ramos, ella es directora de Grupo de Información y Reproducción Elegida, GIRE. Gracias, Rebeca, por acompañarnos. Buenos días, te saluda Javier Risco.
Hola, Risco, muy buenos días, Gaby. Muchísimas gracias Hola. Por el espacio. Y prometimos que regresábamos en julio, que platicábamos sobre la despenalización en Hidalgo, Veracruz, y pues ahora estamos aquí con esta gran noticia.
A ver, cuéntanos, ¿por qué es una gran noticia, Rebeca?
Pues mira, en primer lugar, es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia analiza la inconstitucionalidad de la penalización del aborto. ¿Qué quiere decir esto? La Corte pone en entredicho esta regulación que se tiene a lo largo y ancho del país en términos de considerar al aborto, la terminación de un embarazo, como un delito y por consecuencia pues investigar y procesar a aquellas mujeres y personas con capacidad de gestar que han decidido terminar su embarazo. Y por primera vez lo pone y lo analiza en términos constitucionales, en términos de derechos, y esto pues es una gran, gran noticia, porque lo que se perfila a decir es que efectivamente es inconstitucional y esto va a tener un efecto enorme en la vida y en el poder de decisión de millones de personas en este país.
A ver, pero esto, como tú dices, Rebeca, lo platicábamos hace algunos meses y lo veníamos platicando ya desde hace mucho tiempo, pero ayer leía a ustedes, por supuesto, en Gire, y también a otras abogadas y a otros abogados, como muy emocionados por incluso cómo se estaba argumentando desde la Corte. Entonces, uno es, digamos, la importancia de lo que se está discutiendo, pero la otra también es el cómo se está discutiendo, ¿verdad, Rebeca?
Sin lugar a dudas, esta discusión no exactamente como se está dando el día de hoy, pero si recordamos en 2008 cuando se despenalizó el aborto aquí en la Ciudad de México en el primer trimestre de la gestación, también se llevó a la Corte, y en aquel momento las y los ministros que integraban la Corte pues hablaban de estas cosas bastante lejanas para las personas, para la población, en términos de competencias del Congreso de la Ciudad de México y facultades que estaban en la Constitución, y no entró al fondo el asunto, no entró al fondo de decir, a ver, esto se trata de reconocer el carácter de personas, el poder de decisión de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, y el día de ayer lo vimos, estoy segura que el día de hoy en la continuación de la discusión lo vamos a seguir viendo. Este fragmento que ya compartían ustedes con la audiencia de la ministra Piña es realmente espectacular. Yo la verdad es que si me hubieran preguntado hace unos años, jamás me hubiera soñado con presenciar esta discusión.
A ver, ¿te parece que lo escuchemos? ¿Te parece que lo escuchemos? Porque lo pusimos por ahí de las 7 de la mañana el fragmento, y otra vez aquí lo repetimos justamente para darle, pero creo que hay que subrayarlo otra vez y escuchar lo que dice justamente la ministra Norma Piña el día de ayer con estos argumentos sobre la discusión de la invalidación del artículo 196. Vamos a escucharlo.
¿Pero a qué voy? Este tipo de normas lo que está castigando es la conducta sexual de la mujer. En violación, si aún se trate de embrión, de feto o a punto, o bien limitan a 12 o bien no limitan. ¿Pero por qué? Porque tiene carácter de víctima y no otorgó consentimiento. En cambio, cuando otorga consentimiento, no le permiten esta norma, por ejemplo, abortar en ningún tiempo. Entonces, está referida a la conducta sexual de la mujer, lo que a mi juicio también la hace inconstitucional. Muchas gracias.
A ver, Rebeca, ¿por qué es tan importante esto que acabamos de escuchar?
No, es espectacular, es muy, muy importante porque la ministra pone en entredicho cómo el Estado ha regulado la conducta sexual de las mujeres durante siglos. En el caso de México, cómo el Código Penal dice, a ver, aquí esto no se trata de si queremos, si protegen o no la vida prenatal. Aquí lo que se está regulando es el consentimiento y el ejercicio de la sexualidad de las mujeres. Lo que dice es, cuando el embarazo es producto de una violación sexual, entonces sí se vale abortar, no se considera un delito, pero cuando se trata de una decisión electiva, entonces sí se considera un delito, y en el fondo lo que hay es un juicio y una fiscalización del ejercicio de la sexualidad de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, y es algo que, bueno, jamás habíamos escuchado en la Corte, y que lo diga una ministra de la Corte es realmente significativo, y pues vemos hacia dónde estamos tendiendo, ¿no? Como ya más allá de todo este tema de competencias y de cuestiones de las autoridades como tal, poner en el centro la posibilidad de decidir pues cuál es el destino de la vida y cómo se quiere o no reproducir. Entonces, a mí este fragmento me parece espectacular, realmente significativo en la lucha, sí, por la libertad y por los derechos humanos, y también recalcar que no se está hablando únicamente de las mujeres, sino que también en la Corte el día de ayer se reconoció que este tema tiene que ver también con el ejercicio de aquellas personas con capacidad de gestar, a quienes nos referimos, a hombres trans, a personas no binarias, que pueden cursar embarazos no deseados y que tienen el derecho a terminar con estas gestaciones, y así lo deciden ellas. Entonces, es realmente significativo y pues estremecedor para que nos dedicamos a este tema, y en general pues para cualquier persona que está comprometida con la protección y el ejercicio de los derechos humanos, escuchar esta discusión en estos términos.
Estamos hablando con la maestra Rebeca Ramos, es directora del Grupo de Información y Reproducción Elegida de GIRE. ¿Qué sucede después del día de hoy? Viene la votación. ¿Qué es lo que se perfila en la Suprema Corte? Y decía, si subrayo una palabra, los efectos de lo que se discutió en estos dos días, o de los que se discutirá en estos dos días en la Suprema Corte, ¿cuáles serán, maestra?
Pues mira, en primer lugar, Coahuila va a tener que reformar su Código Penal para despenalizar el aborto, por lo menos en las primeras etapas de la gestación. Esto ya es una muy buena noticia, se va a sumar a Ciudad de México, a Oaxaca, Hidalgo y Veracruz en este sentido, pero además, dada la reforma al sistema judicial que tuvimos este año, estas argumentaciones que se están dando en la Corte, el centro de las argumentaciones que tiene que ver con esta inconstitucionalidad de penalizar, de tratar como un delito el aborto, se va a volver un precedente. ¿Esto qué quiere decir? Que las juezas y jueces del país, tanto jueces federales como locales, van a tener la obligación de aplicar estos criterios en los casos que resuelvan, y también esta argumentación pues va a poder servir para pues ir con los congresos de los 28 estados restantes, de los 27 si ya restamos a Coahuila, para que modifiquen sus códigos penales. Entonces esto tiene una trascendencia enorme, y ya no es únicamente que las organizaciones feministas, las abogadas feministas estemos insistiendo con estos temas, sino que ahora tiene pues el aval del máximo tribunal constitucional de este país.
Sí. Pues sí, la verdad es que importante por todo lo que nos estás diciendo, Rebeca, importante por cómo se discute, lo que se discute, por el lenguaje utilizado, y por las implicaciones que tiene, insistimos, pues más allá de los estados como tales, sino lo que tiene que ver precisamente que venga desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues veremos hoy, y si podemos, te pediremos mañana unos minutitos para que podamos revisar lo que hoy también se diga allá desde la Corte, que faltan pues estas tres voces por pronunciarse todavía. Gracias, Rebeca, te mandamos un abrazo y muchas felicidades a Gire, porque de verdad han hecho desde hace años han hecho un trabajo muy importante para acompañar estas causas, que como decimos son causas que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con salud pública, que tienen que ver precisamente con reconocernos como una sociedad que está precisamente abrazando también a sus mujeres y a las personas gestantes. Gracias, Rebeca, te mandamos un fuerte abrazo y felicidades.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo enorme y gracias por el espacio siempre.